Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Dicen que hoy en día con la globalización ya no importa la época en la que estemos porque podemos conseguir cualquier alimento en todo momento. Esto en algunos casos se cumple y en otros no, porque no siempre es tan fácil conservar los productos sin que pierdan cualidades como el sabor, el aroma o la textura.
Ahora mismo estamos en temporada de setas. Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y la verdad que hemos visto cómo la abundancia de lluvia puede provocar tragedias. Pero el agua en la tierra, cuando cae en proporción adecuada, crea manjares exquisitos para nuestros platos y nuestros paladares.
Claro que sí. En Oído Cocina nos hemos propuesto conocer mejor el mundo de las setas en la gastronomía y uno de sus grandes embajadores es Óscar García del restaurante Baluarte en Soria.
En su carta hay estrella y soles y otros muchos reconocimientos, pero sobre todo hay sabor, creatividad, aromas de ilusión que nos llevan a su tierra en todos los sentidos. Óscar García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, oye, ¿recuerdas cómo empezó tu afición por las setas?
Sí, bueno, desde niño. Yo soy de un pueblo de aquí de Soria, de Vinuesa, rico en masa forestal, rico en pinos. Ya de niño iba a coger setas, ¿no? Cerca de casa, con la bicicleta. Entonces, bueno, tengo pasión desde muy pequeño.
Desde muy pequeño, y además eso es verdad, los pinos son los que nos producen esas maravillas de la naturaleza. ¿Esto es una tradición que te viene de familia? ¿Quizá hay alguien que te enseñó en primer lugar a diferenciarlas y cómo recolectarlas?
Bueno, sí, en el pueblo la verdad es que había gente que llevaba ya muchos años cogiéndolas y sí, había un tío mío que tenía bastante conocimiento de ello y la verdad es que fue un poco el que me empezó a guiar y a enseñarme un poquito a diferenciarlas.
Si miramos la carta de Baluarte, es fácil darse cuenta que eso, que la seta, el hongo, la trufa, son algo más que ingredientes, son parte del alma de tu cocina. ¿Recuerdas cuál fue la primera receta que elaboraste con alguno de estos productos y quién te la enseñó?
Pues sí, cuando empecé en Vinuesa, en Álvaro González, en el año 97, pues empezamos a hacer unas jornadas de boletus específicas porque había que intentar un poco desestacionalizar la temporada, porque entonces hacía 20 años, 21 años, pues las vacaciones cogían prácticamente o Semana Santa o verano, y luego el resto de los fines de semana, pues la verdad es que estaba la cosa parada y nos inventamos hacer un menú con boletus. Y ahí, bueno, pues los primeros platos eran los recuerdos de los platos que hacía mi madre en casa, ¿no? Me acuerdo que un plato que hacía mi madre que me gustaba mucho de niño era pues hacer unos hongos encebollados, ¿no?
¿Cómo era?
Hongos encebollados, una cosa muy, muy sencilla, cebolla, un poco de pimiento verde y unos hongos salteados.
Ajá.
Y así empezamos la andadura, ese es lo primero que recuerdo ya, tío. Al final soy autodidacta, entonces estaba más bien para el tema de servicios que para la cocina y ahí empecé a crear un poquito, ¿no?
¿Cuántos tipos de setas has llegado a tratar?
Bueno, no sé, pues 20, 25. También tenemos que ser consecuentes que nosotros cuando tener un restaurante tenemos que conocer muy, muy bien las setas.
Claro, hay muchas variedades, ¿no?
Hay muchas variedades aquí en Soria, bueno, no sé cuántas hay reconocidas, pero muchísimas variedades. Pero bueno, al final también que sean productos, de alto contenido. Que tengan nivel para la cocina, tampoco hay tantas, ¿no?
Son muy diferentes unas a otras. Lo preguntamos desde el punto de vista de pensar en cocinarlas, ¿no? Porque siempre uno se imagina que a lo mejor dice, bueno, pues dices tú, pues unos hongos encebollados, o unas setas con ajito, ¿no? Y un poquito jamón o bacon, ¿no? Uh-huh. Pero no todas requieren del mismo trato, ¿no?
No, la verdad es que son totalmente diferentes. Uh-huh. Hay unas que combinan mejor, hay otras que tienen más textura, hay otras que son más duras, la verdad que. Y luego cada año es un mundo, porque depende, como decías bien antes, si ha llovido más, si ha llovido menos. Hay unos años los hongos están más secos que otros, hay hongos que depende de la zona que sea, pues vienen de una manera o de otra. La verdad es que estás continuamente aprendiendo, ¿no? Continuamente evolucionando. Yo creo que cada vez hay que darle un plato diferente según venga el producto.
Desde luego. ¿Qué no debemos hacer nunca si queremos que conservar el aroma y sus cualidades de estas setas? ¿Qué es lo que no se debe hacer?
Bueno, el tema del lavado siempre hay controversia. Bueno, era, siempre que sí, pues que sí. Yo creo que hay que comerlas. Yo soy muy muy partidario de la temporada, ¿no? Yo creo que la temporada, nosotros como cuando las defendemos, nosotros nos gustan más, lógicamente, las de otoño que las de primavera. En primavera hay alguna seta que sale solo en primavera, que sí que son especiales, pero el conjunto de bueno, cuando mejor está todas las setas es ahora en otoño. Entonces lo mejor es comerlas lo más fresco posible, es que estén en el mínimo días en la cámara o la nevera. Entonces limpiarlas cuando las vas a utilizar, pero limpiarlas bien, porque también es verdad que bueno que es preferible quitarles bien la tierra y quitarle bien posibles contaminaciones que al final limpiabas con un pincelito y con un trapo, y al final te puede dar alguno, bueno, pues algún problema, ¿no?
Sí, porque es muy desagradable, o sea, para los que nos gustan las setas, cuando masticas de repente y tienes ahí un trocito de tierra, es...
Sí, al final también, y es verdad que a lo mejor ese hongo, ese boletus, esas setas que estás limpiando, pues se viene un poquito más seca y agradece que le des un poquito un poquito más de agua, ¿no? Siempre de una manera razonable, lógicamente, pero le hidratas, es como si volviera a vivir, ¿no? Yo me acuerdo la trufa, que la conservo pues entre 3 y 4 días, porque también hacemos jornadas de trufa, y les cambio todos los días, las meto en un trapo o en un papel con agua, ¿no? Entonces las vas a ir hidratando y parece que ya se van alimentando. No. A mí las conservo siempre con tierra, por eso mismo, para que vayan cogiendo esa humedad de la tierra, para que aguanten un poquito mejor, y justamente 2 horas antes de utilizarlas es cuando las limpio.
Para conservarlas, te voy a contar, yo estos días estaba esperando que bajara un poquito en el mercado el precio del níscalo, ya sabes que al principio cuando sale, sobre todo para los que vivimos en Madrid, que estamos esperando a que llegue, suele venir de Cataluña muchas veces, de Aragón, de Pinares, ¿no? De Ávila también, y al principio cuando llega, pues el precio es muy elevado, para bueno, cada uno sabrá lo que puede permitirse. Cuando ya ha bajado el precio, ahora más o menos moderado, los coges, los compras. Y pues a mí me gusta guardar también para todo el año. Yo lo que hago es limpiarlos, los limpio bien con agua y luego los cuezo y los congelo. ¿Todas las setas se pueden reservar o se pueden preparar para guardarla de la misma forma o no todas admiten este trato?
No, yo creo que hay muy pocas setas que se pueden congelar. El boletus sí, y el resto de las setas es muy complicado. Pero el resto de las setas se pueden, otro tipo de conservación, se pueden deshidratar, pues setas liofilizadas, setas deshidratadas. Porque muchas en cámara pierden todo el aroma, toda la textura, todo el color, las sacas y están amargas. Entonces, bueno, hay que darle a cada una su trato. El boletus, pues bueno, conservarlos así está fenomenal. Laminarlos, saltarlos un poquito y meterlos en bolsas de vacío y meterlos en la cámara, pues te aguantan y que lo sacas y está prácticamente perfecto. Si tienes un buen congelador, los metes enteros, pues también puede ser otra forma de conservarlos. Claro, ahí hay que meter siempre producto que esté bien, ¿no? Porque si finalmente es un producto que está mal, pues en la cámara lo único que va a hacer es quemarlo mucho más.
Ya. Lo mejor en estos casos es cogerlas o recolectarlas o comprarlas
y
comértelas cuanto antes para que no pierdan sus cualidades,
sí,
yo creo.
Pero sí que es verdad que bueno, que nos sobran y que dice, bueno, pues para tal día especial pues voy a tener aquí los hongos, ¿no? Claro. Y yo, para mí, la seta, hay otras setas que son más delicadas, que no aguantan esas temperaturas tan extremas. La seta de cardo, pues yo no la congelaría nunca.
Claro.
Unos líscalos o robellones, al final salen, pierden el color y amargan un montón. Bueno, hay las trompetillas funcionan muy bien porque las puedes deshidratar, las colmenillas. Entonces las hidratas y luego al final pues casi recuperas el producto del origen. O sea que cada seta hay que darle un trato.
Claro. Óscar García de Baluarte, ¿cómo diferenciamos setas y hongos? Porque claro, estamos hablando todo el rato de setas, hongos, es probable que la gente no sepa diferenciarlo. ¿Cuál es cuál?
Bueno, al final todos los hongos son setas, o sea, los hongos están dentro de las setas, ¿vale?
Claro.
Entonces yo lo que animo a la gente es, bueno, hombre, que lo tenga un poquito, que como decías bien al principio, que tenga alguien que les pueda enseñar un poco el camino, que vaya aprendiendo y conociendo poco a poco las distintas variedades de setas que hay. Hay algunas que son muy, muy, muy características y luego se diferencian muy bien. Y sobre todo que, bueno, que en caso de duda nunca se coma ni nunca cocine una seta que no conocen.
Vale.
Pero hay son muy características. Los hongos por un lado, las más conocidas, ¿no? Al final es que las amanitas cesáreas, bueno, hay que tener mucho cuidado, claro, con la muscaria y por el color, pero vamos, son naranjas, vamos, son inconfundibles, el boletus, el níscalo, la seta de cardo, las trompetillas, son todas muy características, claro. Y en un principio no tiene por qué haber ningún problema.
Ya, pero bueno, puede haber una duda, ¿no? En algún momento, que encuentres alguna que parezca y...
La manita muscaria esta, ¿no hay una que es muy parecida? O sea, ¿no son una venenosa y otra no?
Sí hay, pero es un rojo mucho más intenso, con pintas arriba. Es un rojo, normalmente suelen tener debajo también una especie de... de pedúnculo, que las que bueno, que al final eso, una telilla, que las que tienen sobre telillas son las que son venenosas. O sea, es muy muy fácil, hombre. Cuando ya tienes también, es verdad que cuando ya,
claro, la experiencia,
cuando ya llevas tiempo trabajando la nada, pero vamos, no, claro, tiene por qué haber confusión. Y en caso de duda, por supuesto, desecharlas.
Oye, vamos con la trufa, que aparte de ser el 50% del nombre de los perros que hay en nuestro país, que se llaman trufa, ¿qué es este manjar?
De perros truferos también.
Sí, sí, claro, es que he encontrado en mi vida un mogollón de perros que siempre es trufa. Digo, pero bueno, cuéntanos qué es este manjar, dónde
aquí
nace.
Somos más originales, yo nunca lo había escuchado.
¿No lo habías escuchado? Ojo,
pues, y he ido a cazar trufa muchas veces, pero nunca.
Ahí, nunca, ¿qué se estila más en Soria? ¿Tula?
Sí.
¿Tula? Sí,
Becker.
Más genérico.
Bueno, dinos qué es eso, qué es la trufa,
bueno,
dónde nace y...
Sí. La trufa es una seta microrizada que al final se... Un hongo microrizado que al final se sale debajo de las encinas, tiene que tener la tierra unas características, y luego pues la trufa es sobre todo, yo creo que es la joya, ¿no?, de las setas. Uh-huh. Claro. Es aroma, sobre todo es aroma, y eso sí que es muchísimo más delicado que lo que lo que estábamos hablando, ¿no?, que el resto de las setas. Entonces, claro, bueno, las temporadas mejores empiezan ahora para diciembre, es cuando empieza la temporada, y llega más o menos hasta marzo, hasta el Día del Padre. Cuando más maduras están, son a partir de enero, entre enero y últimos de febrero, primeros de marzo. Y eso sí que es muy delicado, al final es aroma, hay que someterla a bajas temperaturas, hay que buscarle siempre productos con los que más bien para potenciar ese aroma, ese sabor. Y bueno, tratarlas pues eso, pues con mucho cuidado, y también comértelas lo antes posible, a poder ser, ¿no? Su duración puede aguantar una semana, 10 días, si las cuidas muy bien, pero al final ese aroma se va mermando.
Lógico.
Y bueno, pues la verdad es que es una pasada, ¿no? porque nosotros la tenemos aquí muy cerca, y aporta para platos, si las sabes combinar, pues unos aromas, es una magia especial.
¿Le pones nombre? ¿Te da miedo, o sea, pena comértelas cuando ves una buena trufa?
No me da miedo, todo lo contrario. Yo cuando tenemos temporada de trufa, estoy con, pongo una para el cliente y otra para mí. Voy rayando y voy comiendo.
Eso
la verdad es que sí, que sea, es un producto mágico. Hay que tener mucho cuidado, porque ya te digo, porque al final es tan sutil que al final pues no puedes conseguir el resultado que buscas, ¿no? Pero funciona muy bien con las grasas, funciona muy bien con las mantequillas, lógicamente, funciona muy bien con el huevo, con los tubérculos, que son de la misma familia. A cualquier guiso va a aportarle al final, justo al final, cuando lo vas a presentar en el plato, cuando se utilizan los aromas con el calor, pues la verdad es que eso es una pasada. Pero la trufa, no, ni los aceites de trufa, ni los sucedáneos, ni nada que tenga que no sea directamente la trufa.
Dinos una receta así sencilla que podamos hacer en casa, ¿no? Cualquier manitas de la cocina o cualquier manazas incluso pudiera hacer utilizando trufa.
Bueno, ahora no estamos en temporada, pero bueno, yo qué sé, pues en casa, pues simplemente un huevo, frito, con una, un aceite, tampoco un aceite suave, no un girasol, pero tampoco un aceite de oliva con mucho sabor, porque al final les puede restar sabor, y hacerte un huevo frito y rallarle un poquito de trufa al final, y luego unos huevos rotos, pues es un manjar, ¿no?
Así de sencillo, ¿no? Rallarlo un poquito
por encima. Yo creo que hay el huevo, seguramente que sea el producto, que la yema es tan especial, tiene esa grasa, pero a la vez es tan sutil, que mejor le pueda funcionar a la trufa.
¿Qué precio puede tener ahora mismo una buena trufa en el mercado?
Bueno, ahora no estamos en temporada aún, pero bueno...
¿Cuándo empieza la temporada? Perdón,
lo he dicho. Sí, en diciembre. Depende, estos últimos años también, pues por las sequías de verano y demás, ha habido poca, y aquí yo he llegado a comprarla aquí en Soria pues desde 350 a 1.200, sea que se multiplica por 3, y el año pasado fue de 1.200.
O sea que mi sueldo en trufas son unas 3 trufas, más o menos.
Pero bueno, al final si la sabes utilizar, sí, más o menos, de todos. Pero si la sabes utilizar, al final se le saca mucho el rendimiento.
Bueno, pues intentaremos acercarnos por ahí, ¿no? Porque un año...
Aquí en Baluarte, la verdad es que estamos encantados de recibiros cuando queráis.
Claro.
La verdad es que hacemos cocina muy de producto, muy muy tradicional, pero puesta al día, cada vez una cocina más directa, en lo que buscamos elementos para potenciar estas setas que tenemos tan maravillosas. y la verdad que, bueno, que llevamos años trabajando, que le debemos todo a las setas y a la trufa, y que tanto en otoño como en invierno, pues aquí os esperamos y para que veáis en directo y para que podáis degustar los platos que hacemos.
Óscar, ¿a qué te lleva a ti el olor a tierra mojada?
Uf, a tierra mojada que me lleva, pues un poquito me identifica con todo esto, me identifica con mi niñez. Entonces, se identifica, pues bueno, pues con esos primeros contactos que tuve con el bosque, con la, bueno, pues con las setas. Es que ahí es donde voy.
Claro.
La verdad es que sí, hay días, ¿no?, que te levantas y hueles cuando ha llovido y hay eso y dices, joder, si es que esto es lo que me marcó, esto es el recuerdo que tenía cuando empezaba yo a conocer todo este mundo.
Y fíjate que fue el primer dinero que ganaste, las primeras pesetas en aquella época, fue recolectando setas, ¿no?
Subía, entonces, bueno, la verdad que entonces conocíamos 4 o 5 especies, y las que se compraban, ¿no?, se las llevaban los vascos, porque al final en Vinuesa hace 25 años, hace 30, más de 30 años, pues entonces como producto gastronómico no se utilizaba. Entonces, claro, ellos que siempre han estado, o siempre que entonces estaban más adelantados en el tema gastronómico, pues venían, las compraban y se los llevaban ellos. Y me acuerdo que yo subía a 8 kilómetros de casa con la bicicleta y ahí es donde las cogía. Y todos los días me sacaba, pues no me acuerdo, pero mi 500 pesetillas. Por ahí cogía una bolsita, me bajaba para casa. Y bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz. Es precioso coger. O sea, también animo que, aparte de degustarlas, es muy bonito cogerlas.
Yo lo hice durante mucha parte de mi vida, lo hice con mi padre, ahora de vez en cuando lo hago con mi hermano, el ir a por níscalos, que la que controlamos. Bueno, mi hermano controla alguna más. Y yo, lo que tú dices, yo creo que es... Aún sabe mejor cuando las has ido a coger tú.
Sí, sabe muchísimo mejor. Y los níscalos, al final, si es el año bueno, hay más, ¿no? Pero, he cogido muchos, he tenido... Bueno, pues es una gozada. Pero los boletus son tan bonitos... Y están tan escondidos muchas veces, cuando los ves
Yo tuve una novia que me dio boletus.
Ya, bueno, eso hemos tenido todos.
Así es Roberto Pablo. En fin, Óscar García, del restaurante Baluarte de Soria, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.